8:33, si nos vamos a la
pausa. 8:39, don Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Joaquín, bueno, me imagino como Consejo Minero ustedes tendrán una opinión respecto a lo que ocurrió con el vicepresidente ejecutivo Codelco, entiendo que lo manifestaron públicamente además, ¿no?
Sí, hoy día había una entrevista breve en el Diario Financiero. Básicamente, lo que hemos manifestado, mucha solidaridad con Óscar y su familia, la preocupación por un hecho puntual, extraordinario, al cual el país no está habituado, y que obviamente genera algún tipo de tensión interna, porque no sabe, ustedes lo decían en la primera parte del programa, genera en principio una incertidumbre, digamos, bueno, ¿qué es lo que es esto? Digamos, este no es el estándar, no es lo que estamos habituados en este país, no son las reglas del juego bajo las cuales nos movemos, no se mueve ni el mundo político, ni el mundo empresarial, ni nada por el estilo, y por lo tanto genera inquietud, y no pretendo ser alarmista, ni pensar que nos hemos metido en una ola terrorista, ni nada por el estilo, y nosotros nos hemos preocupado incluso antes de que el gobierno recurriera a la ley de terrorista, digamos, para querellarse, no calificar los hechos, porque creo que estamos en un periodo de investigación y hay que tener mucho cuidado y no ser más alarmista la cuenta, pero es un tema delicado, digamos, muy delicado, y nos preocupa obviamente el presidente Codelco por la amistad y la cercanía con él, pero nos preocupa cómo ha hecho en el país en general.
Creo que Joaquín, en el comunicado se habla de la minería, es la minería aparentemente el blanco.
La actividad, claro.
A atacar, en este caso Óscar Anderrechi circunstancial, pudo haber sido cualquier persona, por lo tanto desde ese punto de vista me gustaría, ¿cuál es la reflexión que han hecho?
Lo que pasa es que el comunicado de este grupo ecoterrorista, digamos, que se atribuye los hechos, es un tema que uno no sabe si tomárselo muy en serio, muy a la broma, y los argumentos ustedes los daban antes. Es evidente que si hay alguien que pretende defender la ecología profunda y agarrar a la minería como referente, puede resultar relativamente fácil, y no hay argumentos que permitan hacer un doble clic o cambiar la opinión. Vuelvo a lo que decía al principio, Matías. A nosotros nos preocupa el hecho, como parte de un país que se ha conducido en las últimas décadas de manera tremendamente civilizada y en buenos términos. Y creo que esto rompe un poco esas reglas del juego. Es una señal para la industria, no sé si es una señal para la industria, pero yo creo que es una señal general para el país, digamos. Oye, cuidemos lo que tenemos, manejemos con mejor tono las conversaciones. Yo creo que hay señales en muchas áreas donde quizás tengamos que hacer un esfuerzo adicional.
¿Conocen ustedes de amenaza a dirigentes, representantes, ejecutivos del mundo de la minería?
En Chile no, este es un levantamiento que hice durante el fin de semana, digamos, por expresas instrucciones del gobierno, y conversé con los máximos representantes de todas las compañías que son socias del Consejo. No hay antecedentes de esta naturaleza de ningún ejecutivo del sector minero. Sí ha habido algo durante algunas negociaciones colectivas en que se ha hecho algún tipo de amenaza
a Raimundo Espinosa puntualmente.
Claro, se ha hecho algún tipo de amenaza a un dirigente o a un ejecutivo vinculado con el manejo de las negociaciones colectivas, pero es un escenario totalmente distinto y no lo vinculo para nada con este hecho puntual que afecta a Óscar.
Hablando de minería, hablando de esta actividad, tú hablaste de negociaciones colectivas, hablaste de una serie de cosas al pasar cuando tocábamos el tema del atentado en contra de Óscar Anderrechi. Nos hemos vuelto a mirar la minería, ¿no? Cada cierto tiempo, y sobre todo cuando en el superciclo de los commodities probablemente nos olvidábamos que éramos mineros y hoy día nos volvemos a acordar que es un país minero. Y nos vuelven a resonar cifras de proyectos de inversión y volvemos a mirar el cobre como el elemento de futuro. ¿Dónde estamos parados hoy día respecto a esa cartera de 109 mil millones de dólares en proyectos? ¿Dónde estamos parados hoy día y qué es lo que está pasando? Además, con un cobre en el cual sigue habiendo bastante incertidumbre respecto al precio.
Mira, hace 5 años teníamos una cartera de 109 mil millones de dólares, la mitad prácticamente está en proceso de ejecución, un tercio y dos tercios están en proceso de evaluación. Hoy día, no hay cifras públicas al día de hoy, pero a finales del último trimestre del año pasado, tenemos aproximadamente 15 mil millones de dólares en ejecución, es decir, decisiones de inversión tomadas y proyectos en ejecución por 15 mil millones
de
dólares.
Ahora, pero de esos ciento y tantos mil había 25 mil en ejecución.
En ejecución.
Esos se terminaron.
Claro, eso ya se ejecutaron. Suponte que, por lo tanto, quedan 85 mil millones y esos 85 mil millones parte se postergó, parte se congeló, fundamentalmente por tema precio, hay que decir las cosas por su nombre, digamos, piensa tú que el precio ha caído durante los últimos 5 años de manera consecutiva. El último trimestre del 2016 hay un repunte que da la sensación de veranito San Juan, aquí volvió a ir bien, pero el precio es un 12% más barato que el promedio del 2015, 2,2, y nosotros pensamos que el precio tendencial debería estar en torno a 2,7 para que los proyectos más caros tengan viabilidad al final.
Cuando tú dices una parte se suspenden por precio.
Parte por precio y parte por situaciones.
¿Cuánto por precio y cuánto por situación? Las situaciones que me imagino tienen que ver de carácter política, de carácter de estrategia.
Mira, es muy difícil y no quiero escabullir el busto, pero es irresponsable decirte, mira, 50-50, 40-70, pero es una mezcla de elementos, digamos. Las decisiones no solo se toman por precio, no solo se toman porque cambia el régimen tributario, no solo se toman porque cambia el régimen laboral. Es un doble clic sobre una situación global de una industria tremendamente globalizada, interconectada con el mundo, y por lo tanto, cuando China se resfría, obviamente que la gente se replantea algunos proyectos, pero también es cierto que esta es una industria muy conocedora y vividora de ciclos, y por tanto entiende perfectamente que vamos a pasar por periodos de precios más malos, donde vamos a sufrir más y vamos a tener el agua al cuello o sobre el cuello durante un rato. Pero son resilientes, duran muy bien, pasan esos periodos. Aquí lo que ocurrió es que había una cartera tremendamente importante de estos 110.000, efectivamente habían 25.000 en ejecución, pero teníamos unos 70.000 en evaluación, y esos en evaluación dejaron de pasar a ejecución. No es que se hayan olvidado totalmente los proyectos, pero están parados y algunos ni siquiera que están siendo evaluados hoy día. Pero hoy día tenemos en ejecución, como te decía, 15.000 y hay 37.000 que están en evaluación. Y evaluación quiere decir que tienen inicio de estudio de impacto, o sea, ambiental.
¿Que si superan el impacto, los procesos de impacto ambiental se van a hacer?
No tienen decisión de inversión, pero sí tienen, la mayoría de ellos tiene decisión de estudio de impacto ambiental.
¿Pero están buscando resolución de calificación ambiental?
La mayoría de ellos, no todos. Hay otros que están en proceso de elaboración de los antecedentes para pedir la evaluación ambiental. Quien está invirtiendo más en el país hoy día es Codelco, que tiene las necesidades de desarrollar los proyectos estructurales para básicamente mantener los niveles de producción actual. Hace 5 o 6 años nosotros soñábamos con llegar a producir en 10 años 8 millones de toneladas. Hoy día no es una cifra que se aleja. No creo que superemos los 6 millones de toneladas, que era una cifra como que está en el imaginario colectivo como una meta muy deseable. Bajamos un 4% de la producción entre el año 2015 y el 2016. Yo te diría que las noticias no son tan malas como las estoy pintando para hacer un resumen final. Primero, precio. Hemos visto que el precio dejó de caer. Cayó durante 5 años consecutivos, y cuando tú, las primeras, toda esta caída lo que se hace es que se va comiendo la utilidad al final y terminas pagando los costos. Esta es una industria que consolidada perdió plata, digamos. Cuando tú consolidas toda la industria el año 2015, 2016, son 2 años de pérdida de plata. Hay yacimientos y empresas que obviamente ganaron plata, pero en la suma general se perdió plata. Pero lo que sí hemos logrado constatar es que hay una tendencia a que el precio se mantenga y esté marcando una línea de mejora. ¿Cuándo va a mejorar? Nadie tiene una bola de cristal, pero da la sensación de que nos movemos hacia cifras más cercanas a los 2,5 que a los 2,2 que tuvimos el año pasado. Y esto es una buena noticia. Segundo, la cartera de inversiones es prácticamente la misma del 2015, y eso es buena noticia, porque dejó de caer dramáticamente como venía cayendo. Eso también. Tercero, los ajustes en las planillas de la fuerza laboral, que también ha sido dramático como efecto del ajuste que tuvieron los precios, da la impresión que ya pasó la tormenta, que pasó el peor periodo y no debiéramos tener pérdidas de puestos de trabajo tan dramáticas como tuvimos. Hay mejoras de eficiencia, mejoras de productividad que además van a atender a solucionar ese problema. Por lo tanto, yo te diría que la mirada es más bien optimista. Hay una gran oportunidad para adelante y el sector en general mira con ojos bastante tranquilos lo que nos viene el año 2017 y el 2018. Ahora, termino con esto. Nadie se imaginó hace 5 años que se iba a producir una caída del precio del cobre de un 40%. Nadie se imaginó que la elección de Donald Trump le pegara un impacto al precio del cobre de la noche a la mañana. Nadie se imaginó que las cifras de China en un momento nos pusieron a todos muy nerviosos y ahora nos ponen un poco más tranquilos. Y con esto quiero decir que hay una serie de hechos no previstos que hacen que cambie la aguja a veces dramáticamente, y una industria que si bien es resiliente de largo plazo, bueno, se mueve.
La minería conoce de ciclos, pero lo que pasamos recién fue un superciclo, más que un ciclo normal. Por lo que uno lee, escucha a los expertos, se ven buenas noticias en el horizonte próximo, no espectaculares. Se prevé, a lo mejor, en adelante un buen ciclo, no otro super ciclo como el que tuvimos. Esos parecen ser muy, muy de tarde en tarde, o muy
sí, raro, ¿no? Bueno, en eso es buena la precisión, Matías. No hay ningún antecedente que permita pensar que vamos a volver a tener la libre cobre en $4. Pero sí es pensable que el próximo año, el 2018, volvamos a tener más cerca de 2,7, 2,8. Ahora, hay analistas que me merecen el mayor de los respetos, que son muy serios y que le han apuntado muy bien, como por ejemplo Leo Suárez de la Reinvial, que sabe mucho el mercado de cobre, que ha señalado que la libre cobre era estar más cerca de $3.
Digamos. Tiene un buen track record, es de los pocos que tiene un buen track record en predecir precios de cobre.
Sí, y como está, como que era los esquemas habitualmente, y está hablando desde fuera del cubo, bueno, hay que tenerlo en consideración.
Claro. Vale que... Entiendo que fin de 2017 hablaba de $3, ¿no?
Sí, él piensa que podemos estar más cerca a fines de 2017 de esa cifra, digamos.
Joaquín, hace 3 años, 4 años, cuando se hablaba de temas, cuando el superciclo todavía existía y nos preocupamos de otras cosas, los grandes problemas para la minería eran, por un lado, el costo de la energía, y por otro lado, los procesos de calificación ambiental y las limitaciones. ¿Siguen siendo los mismos problemas o los olvidamos un poco por el precio, pero siguen estando ahí?
Bueno, yo creo que el precio ha marcado bastante las preocupaciones. Yo te diría que la energía sigue siendo un problema por lo siguiente. Los precios que vimos nosotros en la última licitación eléctrica, que fueron los que lanzaron el estrellato definitivamente...
A Pacheco
antes de que tomara la decisión que tomó. Que no sé si lo lanza el estrellato, digamos, pero cuando
hizo, pero lo lanzó a alguna parte.
Hubo lanzamiento.
Hubo lanzamiento.
Y no con la fuerza pública, para aclarar, digamos.
Bueno, esos precios, obviamente que no se han traspasado, esos precios son precios que se van a ver el año 2021 cuando entren a prestar su servicio los proyectos que fueron adjudicados en esa licitación. La industria minera lo que hizo en los momentos de más estrechez energética fue financiar proyectos de largo plazo para satisfacer la demanda propia, pero también para ayudar a... Con eso se ayudó a satisfacer la demanda del país. Y esos contratos de largo plazo que permitieron financiar centrales hace 4 o 5 años y que son contratos por 10 o 20 años, están hechos con precios de esa época, digamos. Recordemos que teníamos precios que podían llegar a los sobre $100, $110, $120
megawatt hora.
Y por lo tanto nosotros estamos bien amarrados. Lo que ocurre es que entendemos que si el mercado ha dado esta señal tan potente, lo lógico es que más antes, más temprano que tarde, tengamos un traspaso de estos precios de los contratos de largo plazo de la industria minera, que en su minuto se puso y garantizó que hubiera... Pero por lo tanto, sigue siendo, es menos grave, pero sigue siendo un problema el tema energético y esperamos. Segundo, hay ciertas modificaciones legales en el tema energético que pueden implicar mayores costos para la industria. La ley de estampillado, por ejemplo, la nueva ley eléctrica lo que hace es quitar el incentivo que existía a estar situado cerca de las centrales, lo cual te permitía tener un precio menor, digamos, por lo que se denomina el estampillado. Eso se eliminó y hoy día lo que se hace es que se distribuye este costo entre todos los consumidores de igual manera. Por lo tanto, nosotros que somos más grandes consumidores ya no tenemos el beneficio, están más cerca, lo que va a hacer es que se nos suba mayor el precio. Lo mismo que los impuestos verdes en la práctica.
¿El impuesto al carbono?
Claro, el impuesto al CO2 en la práctica lo que va a significar. Es un impuesto más bien recaudatorio y no de cambio de conducta, para que nos cambiáramos a una matriz, por lo menos en mediano plazo, una matriz más verde. Entonces, ¿qué es lo que hace la generadora? Lo que hace la generadora es aplicarle al precio del consumidor final, especialmente el cliente libre, le pasa el impuesto verde o el impuesto al CO2, lo cual es una mala política desde el punto de vista medioambiental, porque, bueno, podríamos hablar de eso más tiempo. Segundo, pero lo importante a recalcar en esto es que se ha hecho un trabajo para ir saliendo del tema energético, y yo creo que hay un horizonte para el 2020, el 2021, que debiéramos tener una mejor situación que la actual. Segundo, el tema de tramitación medioambiental. Este gobierno hizo una pega con la Comisión Presidencial para Reforma del Sistema de Evaluación Ambiental, que fue liderada por el ministro de Medio Ambiente. Se le entregó un documento tremendamente bueno, riguroso, técnicamente bien fundado a la presidenta hace algunos meses, Y ahí hay bastante, o sea, hay bastantes medidas que tienden a mejorar la tramitación con la misma seguridad, a simplificar, a introducir elementos más técnicos, a unificar criterios, a empoderar determinados organismos. Nos dimos cuenta, además, en un análisis bastante transversal, que los problemas mayores vienen más de gestión que de legislación. Es decir, no hay que introducir demasiados cambios legislativos. Aquí hay un tema burocrático, operativo, del día a día, de distintos servicios que tienen criterios dispares, piden los mismos documentos 3 y 4 veces, se pisan la cola entre ellos, digamos. Entonces, creo que ahí hay un trabajo, hay una mitad del vaso medio lleno.
¿Fue bien acogido eso? ¿Perdón? ¿El gobierno fue bien acogido por el gobierno?
Sí, fue muy bien acogido, pero obviamente hay una agenda, hasta ahora ha habido una agenda tremendamente complicada, supongo, y esto no ha sido prioritario a la hora de ejecutarlo, pero la herramienta está, el trabajo está hecho. Si no lo ejecuta este gobierno este año, el próximo gobierno, si medianamente sensato, tiene ahí una herramienta de mejora medioambiental y de tramitación medioambiental sin bajar estándares, subiendo estándares, que yo creo que es tremendamente positivo.
Se nos va el tiempo ya, pero por lo menos una mirada a la otra discusión que también sé que los impacta mucho, esta reforma del Código de Agua y esta presión permanente para abandonar el uso al agua continental y pasarse al agua de mar, o sea...
Mira, esto tiene una doble lectura. La primera es que es bastante notable que a la industria minera se le cargue con esto cuando uno revisa el consumo general del país con cifras de la DGA, la minería no consume más del 3% del agua disponible en el país, 3%, y si uno toma solo las zonas mineras, es decir, Rancagua al norte, uh-huh, olvidémonos del sur porque uno dice, bueno, que hay mucha agua en el sur, llegamos al 4%, digamos, o sea, nosotros solo consumimos el 4%. Segundo, achacarle a la industria o ponerle una especie de impuesto, es decir, mire, ustedes sí que no pueden utilizar agua dulce, tienen que solo utilizar agua de mar, implica perder una pérdida de competitividad tremenda para la industria minera. Ninguna otra industria en el mundo se le obliga a que sean solo ellos los que utilizan agua de mar. Tercero, no debe haber ninguna otra industria en este país que pasa por los estudios de impacto ambiental y por el control que existe en el sector minero, tanto de la Superintendencia de Medio Ambiente, de la Dirección General de Agua, del Dacena Geomin, para utilización de agua. Y además, el 10% de nuestro consumo ya lo satisfacemos con agua de mar o con agua desalinizada. ¿Qué es lo que hace el Código de Agua por su parte, digamos? El Código de Agua tiene algunas disposiciones que son bastante distorsionadoras. Una, vinculado con el agua del minero, que la verdad que es una cuestión bastante técnica, pero significa que el legislador no entiende nada de qué son las aguas del minero, cómo se utilizan, etcétera, porque la intenta someter al mismo régimen de las aguas habituales cuando son las aguas que afloran en un rajo. Y eso tú no las vendes, son habitualmente muy mineralizadas, tú no las puedes trasladar. Si las sometes al régimen habitual, se te van a caer los rajos, digamos, se te van a inundar. Entonces hay un tema técnico que a nosotros nos preocupa. Y segundo, el tema de la propiedad de los recursos hídricos. Y yo creo que se genera una cierta incertidumbre que afecta, y esto tengo que decirlo, afecta mucho más a sectores agrícolas que no tienen mayor fiscalización, que no pasan por estudios de impacto ambiental y que utilizan el 80% de los recursos hídricos del país. Y que ahí es donde debiéramos focalizar la utilización eficiente y efectiva de los recursos.
Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, un millón de gracias por estar
gracias,
esta mañana. Con
gracias a ustedes.
Muchas gracias, Joaquín.
Nos vamos, ya viene Notables, con Bárbara Espejos. Empezamos a hablar de Ingrid Bergman en el capítulo de hoy lunes. Se llama Una niña sola, luego Información privilegiada, y a las 7 de la tarde...
Nos contamos... Durante el día hay noticias, aire fresco a las 6, a las 7 de la tarde nada personal y a las 8 terapia chilensis.
Muy buen día a todos.
Buenos días. Gracias.